State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
¿Cómo le va, Caro Padrón y Michel? Les damos la bienvenida a este podcast de Fútbol Picante bajo la producción de Héctor Cruz. Estaremos platicando ya de algunos temas de interés de lo que sucede con los futbolistas mexicanos que están en el extranjero, tanto en Europa como en el fútbol de los Estados Unidos. Pero arrancaremos, Caro, con el gusto de saludarte y con esta situación que ha generado el fútbol de Inglaterra y algunos otros equipos en el fútbol de Europa. Al no querer jugar fuera de sus estadios, el día de hoy el Arsenal y el Tottenham, entre otros clubes, insisto, en el fútbol de Inglaterra, se negaron a reactivar el fútbol si no es jugando en su estadio, si no es jugando en su casa. Y es que la Federación Inglesa ha hecho entre sus propuestas a los clubes el poder reactivar la Liga Premier jugando en sedes neutrales y teniendo solamente entre 8 y 10 estadios o entre 8 y 10 escenarios para poder reactivar el fútbol. A esta situación, Caro, hay equipos que, insisto, se han negado a jugar fuera de su estadio, considerando que para ellos pudiera ser una situación negativa en cuanto a lo que se puede ejercer dentro de la cancha. No sé cuál sea tu opinión, Caro. A mí me parece que tanto los futbolistas como los equipos van a tener que adaptarse a esta nueva normalidad que nos está ofreciendo el fútbol y a poder generar alguna manera diferente para reactivar todo lo que está sucediendo alrededor del fútbol. ¿Cómo estás, Caro?
¿Qué tal, Michel? Gusto saludarte, saludar a los que nos escuchan. Bueno, yo diría que increíble, pero cierto. A ver, estamos en una posición complicada. Los clubes están en posiciones complicadas en el sentido de que han perdido mucho dinero, los jugadores han perdido dinero. Estamos en una normalidad muy extraña, pero hay que adaptarse porque evidentemente para arrancar tienen que dar a alguien el primer paso y a mí me parece una noticia maravillosa. Ayer hablábamos de esto en Sports Center, el tema de que ya el gobierno había dicho en el Reino Unido que pues todo podía arrancar a partir del 1 de junio. De hecho, hoy salió una fecha. Según Daily Mirror, sería el 12 de junio. Esta fecha estaría pautada entonces entre clubes, entre lo que es la FA, la Liga, y ya oficialmente para arrancar ese día, aunque no se ha hecho oficial. Esto es una información que tenía, repito, este medio. Pero a mí sí me da una pena, porque había dicho ayer el gerente ejecutivo de la Premier, Richard Masters, que habían varios clubes negados a jugar en campos neutros, que era una propuesta que había hecho en principio el gobierno y que estaba haciendo una especie de lobby, es decir, alguien estaba llamando a los clubes tratando de influir en este sentido para que todos accedieran a jugar en campos neutros, cosa que uno de este lado, Michel, yo no sé si estás en esa posición, sí, que yo no entiendo la necedad, más allá de que existe una logística, pero a ver, si la logística va a afectar a todos y todos van a estar en campos neutros y no vas a tener a tu público, porque esa es una de los requisitos de este proyecto reinicio, como se ha llamado en Inglaterra, no solamente a reiniciar el fútbol, sino a reiniciar toda la economía en el país o en todas las islas. No entiendo la necedad de decir, no voy a jugar, entonces no, o sea, ¿cuál es la presión de los clubes? Porque tenga que ser, ya esto es suficientemente engorroso, ya esto es suficientemente incómodo para todos, anormal, para sumarle entonces esa discusión adicional de, ¿sabes qué? Si no juego en mi estadio, no hay fútbol.
Sí, correcto. Además, todo esto salió, Caro, después de una reunión con los 20 equipos de la primera división del fútbol de Inglaterra, de los cuales se dice 14 tendrían que estar de acuerdo con las condiciones que ha propuesto el gobierno y la liga para poder reactivar la Premier League. Seguramente al final van a llegar a este acuerdo porque a nadie le conviene, ni equipos ni, por supuesto, futbolistas, que no se pueda reanudar porque no puedan encontrar un acuerdo de cómo jugar. Lo primero que hay que entender es que será, como bien decías, a puerta cerrada. Y de ahí en más, el cuestionamiento, la pregunta que muchos se hacen es, si esa puerta cerrada, ¿qué ventaja puede significar el claro. hecho de jugar en tu casa, jugar en tu estadio o no? A mí me parece
bueno,
que...
Está el tema de que conoces tu campo, pero más allá de eso...
Sí, es lo único. Dirás,
Michelle, ¿qué hay? Nada.
Exactamente, sí, es lo único. Quizá conoces más el campo donde habitualmente juegas, pero ni siquiera es, Caro, el campo donde entrenas día a día. Quizá conoces más el campo, claro. el lugar de entrenamiento, ¿no? Y los partidos se van a disputar en estadios, que ya diga la liga, cumplan con esta situación para poder tener las medidas de precaución suficientes. Al final yo creo que los equipos que más van a presionar son los que, uno, se están jugando la permanencia, están buscando no descender en las diferentes ligas, aquellos que quizá estén buscando puestos europeos o el título, como el caso de Liverpool, pero yo no le encuentro hoy ningún sentido a la localía, más allá de lo que puede significar lo que decías, conoces más
sí,
tu cancha, tu estadio en el que habitualmente juegas y la comodidad quizá de llegar a tu estadio y no tener que trasladarte a otro, es la única situación que yo le encuentro, pero ventaja deportiva ninguna.
No, por supuesto. Y de hecho te voy a decir algo, el lunes, el jueves va a haber una reunión entre los oficiales del gobierno y los clubes, porque, a ver, esto parte de que mencioné el gerente ejecutivo de la Premier, Richard Masters, ayer lo había dicho, a ver, los clubes no quieren jugar, ningún club. O sea, ya esto es como de manera unánime. Nadie va a jalar para el otro lado, todos van como en un bloque. Ningún club quiere jugar en campos neutros. Hoy se sale la noticia y supuestamente el gobierno estaría aprobando de, ok, está bien, vamos a arrancar como sea. Si quieren jugar en sus campos, vamos a jugar en sus campos. Entonces, yo no sé hasta qué punto va a ser, pues, se tome esta decisión, no sé, porque esto lo sacaba Daily Mirror, un medio importante allá, como una información de primera mano, pero no sabemos si eso va a ser. Yo asumo que lo que tú dices, pues, se va a llevar un acuerdo porque a todo el mundo sí. le afecta, a todo el mundo le conviene, al gobierno, porque está tratando de que haya esta estabilidad, esta normalidad, y está reabriendo el país. Están reabriendo pues distintos campos y en esos sectores está el entretenimiento, que es el fútbol, porque mucha gente dice, bueno, pero el fútbol es lo de menos. Bueno, en algunos países no es lo de menos, por temas económicos, porque mueve muchísimo dinero y porque, bueno, también, señores, estamos en nuestras casas encerrados, por favor, claro. No fútbol. Queremos bueno, ver el mundo, queremos ver deporte en general, ¿no? Ya no da igual que sean canicas, ¿no?
Sí, de acuerdo. Hoy queda demostrado, Caro, que esa situación o esa frase que dice el fútbol es lo más importante de lo menos importante, quizá no es tan cierta. Hoy el fútbol y el deporte en general ha demostrado a la sociedad lo importante que es tanto en la parte económica como en la parte del entretenimiento, ¿no? Para una sociedad sí. que hoy está ávida de esa situación y de ahí en lo importante de reactivar cualquier actividad deportiva y cualquier actividad que pueda tener una actividad económica importante y sobre todo esta situación del entretenimiento para la gente. Hablando de la situación que ya marcabas y de buena manera, Caro, yo creo que hoy los equipos que muestren esa resiliencia, esa capacidad para adaptarse a la adversidad, son los que van a sacar una mejor tajada de lo que ha sucedido con la pandemia del COVID-19. En Inglaterra, seguramente Liverpool será el campeón porque tiene una ventaja bárbara en la tabla. En España...
Sí, está dos triunfos de Liverpool, ¿no?
Claro, y en España el Real Madrid y el Barcelona tienen dos puntos de diferencia. De momento el equipo blaugrana es líder, pero ahí sí hay todavía una competencia por ver quién va a ser el campeón. También están abiertos, insisto, las situaciones del ascenso y descenso y las situaciones de los equipos que están buscando un lugar en las próximas competencias europeas, tanto en Champions como Europa League. Va a cambiar mucho el sistema de competencia en relación a estos equipos que van a tener esa competencia en la tabla general con esta nueva normalidad. Y yo insisto, los mejor adaptados a lo que está sucediendo son los que van a sacar esa tajada. Hoy quizá van a cambiar mucho las tablas en los diferentes en las diferentes ligas europeas de lo que veíamos a principios del 2020, ¿no, Caro? Porque el hecho de tener que jugar a puertas cerradas, sin público, en un lugar que a lo mejor no es tu estadio, pues tienes que adaptarte a todo eso y el que mejor lo haga es el que va a sacar más puntos.
A ver, habrán unos más afectados que otros, porque hay estadios que pesan más que otros. Por ejemplo, todos sabemos que Anfield es un estadio, es un búnker, por lo que representa estar allí con la afición,
Stamford
Bridge,
que
pesa, exactamente, Stamford Bridge, bueno, el Chelsea, tú sabes, ¿no? Una de cal y una de arena en este momento, pero yo siento que hay que reinventarse. Esa es una palabra ahorita muy trillada, muy odiosa, pero nos dice lo que viene a continuación. El cambio, siempre decimos que es una constante, vamos a usar varias palabras cliché, o varias frases cliché, pero es así, el cambio es constante, y el que no logre adaptarse a ese formato, pues va a tener que, se va a ver afectado. Yo creo que no se puede luchar contra eso. Uno tiene que tratar de tener la mejor disposición, ya tenemos suficiente, todo el mundo ha tenido suficiente de esta pandemia, de la cuarentena, del encierro, hablando por supuesto de los clubes, todo el mundo se ha visto afectado de alguna u otra manera, en menor o mayor medida, y de alguna manera tú tienes que estar también del lado de, a ver, si hay que hacer ciertas concesiones, por decirlo de alguna manera, por llamarlas a jugar un campo neutro, en MLB repartir de manera distinta el dinero, o vamos a estar concentrados en un hotel, yo no sé.
Bueno, el hecho de jugar sin público. Claro. ¿Te acuerdas cuando LeBron James decía, prefiero no jugar a jugar sin público? Hoy seguramente si le preguntas al mismo jugador de los Lakers, te va a decir, compra. No, mira, vamos a jugar sin público y si quieren en la calle, donde sea, pero juguemos ya, ¿no?
Y deja tú jugar sin público. No dijo también José María Bartomeu, el presidente del Barcelona, que el Barcelona, primero que no iba a jugar sin público, no era una opción para ellos. Sí, y que además, que se negaban a jugar cada 2-3 días. Ah, no, bueno, pero ¿qué queremos hacer? O sea, le mandamos un café también a Bartomeu y a Barça. Entonces tú dices, a ver, es que no puedes estar en esa posición, porque todos tenemos que ceder algo para que esto arranque, para que poco a poco vayamos retomando la normalidad, y la normalidad no como la entendemos, sino como la vamos a poder buenamente seguir.
Sí, parece un pleito entre recién casados, ¿no? Toda esta situación de cómo poder reactivar las diferentes ligas, pero será un tema del que se estará hablando muchísimo, Caro, en los próximos días, porque afortunadamente ya hay fechas probables en Alemania, en Inglaterra, en España, en Portugal. Más allá de las cancelaciones de las ligas como Francia y Holanda, hay otros países que están tratando de reactivarlo rápido. Se van a tener que adaptar, van a tener que ceder todos en muchas situaciones y al final vamos a ver un campeonato muy diferente a lo que veníamos viendo. En México seguramente vamos a tener, Caro, una situación muy similar y por eso no le pueden dar a Cruz Azul hoy más que nunca el título, porque no sabemos si la máquina se va a adaptar a estas condiciones o no, porque van a tener que jugar sin gente, seguramente. Y hoy no sabemos siquiera si van a poder jugar en su mismo estadio los partidos como local.
Bueno, en su estadio tampoco están, así que la normalidad
tienen,
para ellos, ¿no? Jugar fuera en este momento, pero yo creo que nos estamos metiendo a otras aguas. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece?
Me
y hablamos
parece
de esto
bien,
a la vuelta, porque bueno, ya estuvimos en el plano macro. Vamos de lo general a lo particular. Al regreso entonces estaremos hablando en este podcast de fútbol picante, pues de cómo va a afectar esto, no solamente los equipos mexicanos, sino los mexicanos que están en equipos europeos. Así que lo hablamos a la vuelta. Caro Padrón y Michel González.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a tu agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Y arrancamos de esta manera la segunda parte de este podcast de Fútbol Picante. Michel González y Caro Padrón de este lado conversando. Pues en esta plática ya hablamos de la normalidad, de lo que va a suceder a continuación en el fútbol mundial, en el fútbol europeo que tiene evidentemente a piezas importantes del fútbol mexicano, como lo son Irving El Chucky Lozano, Raúl Jiménez. No quiero dejar a ninguno por fuera, pero vamos a ir por partes. Está Héctor Herrera también en el Atlético de Madrid, Eric Gutiérrez en el PSV, que tienen además, Michel, situaciones distintas. La de el PSV particular, porque la liga decidió terminar y no va a tener fútbol hasta el mes de septiembre. Sumado a eso, es decir, como que montan un círculo y le crecen los enanos, ellos cambiaron de técnico en marzo. Roger Smith asumió las riendas, lo que quiere decir que el mexicano Eric Gutiérrez tendrá que, no sé, cómo llenar los ojos al jefe nuevo, pues si no tiene chance, sino de ir a un entrenamiento. Va a tener esa situación muy complicada de un jugador que había tenido minutos regulares también en la liga y que ahora pues ni liga, ni jefe, ni nada, ¿no? Entonces tiene esta nueva normalidad, llamémoslo así también para el PSV, una frase que hemos estado utilizando a lo largo de este podcast. Y es una situación particular, el caso, por ejemplo, de Héctor Herrera, que de alguna manera ya no se había hecho un puesto fijo en el 11, pero bueno, ha contado también para los planes del Cholo. No sé si estarás de acuerdo que ambos pues van a tener que apelar a ese criterio y esa resistencia que es muy mexicana también, ¿no? De tratar de decir, bueno, jefe, aquí estoy, mostrar lo mejor que tienen, y porque a veces no siempre es suficiente cuando uno muestra lo mejor que tiene, porque a veces no depende de ti, sobre todo en temas de fútbol.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay varios casos, ¿no? En el fútbol de Europa con los jugadores mexicanos que militan por allá. El caso que viene, mencionabas, de Eric Gutiérrez en Holanda, con una situación bien complicada porque ha tenido pocos minutos por el cambio de técnico y por el paro ya definitivo de la liga en la Eredivisie. A ese caso yo le sumaría el de Edson Álvarez en el Ajax, que tampoco ha tenido los minutos y la regularidad que esperábamos, sobre todo por
y que empezó
el
muy
pasado.
Bien, ¿te acuerdas? Sí, que hasta sí, gol, sí. Digo, sin ser su posición.
Claro, lo que pasa es que en cuanto regresaron los jugadores que tenía lesionados el Ajax, la verdad es que la confianza en Edson Álvarez fue disminuyendo, aunque no fue tan drástico como el caso de Eric Gutiérrez, pero ha sido una situación muy diferente a lo que nos habían acostumbrado en el pasado, Caro, los mexicanos que habían militado en el fútbol de Holanda, ¿no? El caso de Andrés Guardado en su momento, que es hasta un ídolo en el conjunto de los granjeros.
Te acordarás aquella serenata que le llevaban, maravillosa.
Sí, 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 no, y además
estadio precioso.
Claro, y se acuerdan muy seguido de Andrés Guardado porque dejó una huella muy importante. El caso de Carlos Salcido también, en fin, jugadores que sí triunfaron de muy buena manera en el fútbol de Holanda. Y qué decir, lo que ha sido el Chucky Lozano, que hoy tiene también una situación muy complicada. De hecho, el Chucky va a tener que salir del fútbol italiano, va a tener que dejar al Nápoles para buscar otro equipo que tenga la confianza y en el que pueda tener más minutos.
Yo eso no lo veo claro. Te voy a interrumpir.
¿Cuál?
El tema del Chucky, sí, porque, a ver, opciones hay y hemos hablado a lo largo de la semana, sí. Se ha tocado el tema de que está el United por ahí tocando la puerta, pero sí. ¿Tú crees que el Nápoles realmente, o sea, a menos que el dinerito que ponga entre la mesa el conjunto de los Red Devils sea muy bueno, porque tú no invertes una cierta cantidad de dinero, es el fichaje más caro en la historia del equipo. Y de pronto, ¿lo vas a dejar ir así? No sé.
Yo creo que no es que lo vayan a dejar ir así, sin nada, y perdiendo quizá la inversión que hicieron, que fue muy importante, la más grande del Nápoles en su historia. Pero yo creo que sí podrían, por ejemplo, dejarlo ir a préstamo para que pudiera revaluarse el Chucky Lozano en cualquier otro equipo y buscar después una mejor oferta. Sobre todo, Caro, entendiendo que hoy el mercado en el fútbol mundial se va a dar mucho a base de préstamos. Yo creo que esa puede ser una ventana importante para el Chucky Lozano. El tema, por ejemplo, de Raúl Jiménez se cuece completamente aparte, ¿no?
Sí, ya.
Es totalmente consolidado.
Sí, exacto. Yo te iba a decir, no sé si utilizar la palabra consolidado, tú la acabas de usar, pero no, ya él está para otra cosa, más bien.
En otro nivel. Él está incluso peleando, vaya, el título de goleador en Inglaterra será complicado porque el Wolverhampton y la aspiración del equipo de los Wolves hoy estará en conseguir por ahí una plaza en Europa League y quizá no más allá. Pero Raúl Jiménez ha demostrado que es un gran centro delantero y que puede estar en cualquier equipo de primer nivel del fútbol de Europa.
Así es. Yo pienso que la situación del Chucky Lozano, lastimosamente, no ha sido la mejor por el tema club. Porque, bueno, obviamente, si a ti te pide el técnico, que fue Carlo Ancelotti, y la situación lleva a que el técnico tenga que salir por los malos resultados del equipo. Luego llega este técnico, Gennaro Gattuso, cuya idea de fútbol no encaja con lo que eres tú como jugador, y públicamente encima dice que tus características como jugador, pues a él no le llenen el ojo, que quiere otra cosa. ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer?
Y mira quién lo dice, ¿no?
Claro, y volvemos al punto de
alguien que tiene una credibilidad enorme en Italia, ¿no? Como futbolista, no como entrenador, sí como futbolista, y como entrenador te va a hacer una carrera.
Como sí, con mucho sí. carácter, que por eso digo, yo creo que le compran el discurso del tema técnico, ¿no?
Claro.
Por el peso que tiene, lo tenía también el liderazgo cuando era jugador. Pero mi punto con él es, lo decíamos hace ratito, a veces hay cosas que no dependen de ti más allá del talento, de la disposición que tengas, la disciplina, todo, bla, 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 la cartilla del futbolista, de lo que debería ser el futbolista a nivel de valores, ¿no? Ya no depende del Chucky Lozano, realmente no depende del Chucky Lozano. Y además tienes que tener un equipo que se arme para que tú brilles, como es el caso de lo que le está pasando a Raúl Jiménez, que eso en discusión, a ver, se cambia de equipo, ¿cuántas oportunidades o cuál es el sistema de esos equipos? Claro, ahí está también como futbolista tu nivel de ambición, de yo puedo brillar en cualquier sistema y bajo cualquier condición.
Sí, yo dividiría quizá la situación de los mexicanos en Europa en tres partes. Primero, los consolidados. En esa consolidación pondría como número uno a Raúl Jiménez, sobre todo por la edad y porque tiene un futuro enorme por delante. Pondría también a Andrés Guardado en ese escalón, ya un jugador veterano, pero consolidado en el fútbol de Europa, muy importante para el equipo del Betis. Al Tecatito Corona, un escalón abajo en esa consolidación o en la búsqueda de esa consolidación, porque le haría falta poder estar en un equipo de mayor trascendencia o una liga de mayor trascendencia en el fútbol de Europa. Abajo de ellos pondría a los jugadores que necesitan tener más minutos, que necesitan demostrar que llegaron para quedarse, como el caso de Héctor Herrera, un futbolista que había tenido minutos caro en el Atlético de Madrid, que poco a poco se ganaba la confianza del Cholo Simeone. Después vino la lesión y después de la lesión el parón de liga ante la pandemia. Pondría ahí también quizá al Chucky Lozano, que necesitará para buscar esa consolidación salir de el equipo del Nápoles o salir de Italia o buscar nuevos aires. Y en otro escalón o en otra situación pondría jugadores que...
Usted está poniendo un sota.
Quizás mejor sería regresar.
A lo lejos, aquello que ves a lo lejos en el horizonte, ¿qué es eso? ¿Qué futbolista es? Cuéntame.
No, pero a ver, por ejemplo, ¿dónde pones a Eric Gutiérrez, del que ya hablamos, a Edson Álvarez, a Diego Lainez? A esos jugadores que no han encontrado siquiera la confianza de sus compañeros, de sus equipos. Yo no sé si para ellos lo mejor es buscar de plano regresar o otra liga donde pudieran tener mayor cantidad de minutos.
Yo creo que a veces hay que ser paciente. En el caso de Edson, yo siento que está apenas acaba de llegar, no acaba de llegar, literal, pero tiene poco tiempo en la
pero
liga.
Pero ¿le ves futuro en Europa, Edson?
Sí,
porque
supuesto,
tampoco es un joven de 21 años, ¿no?
Bueno, pero es el que queda yo lo creo que hace 3 años tenía 19, estaba empezando por el América, él debe tener unos 21.
22, sí.
Yo siento que hay que ser paciente a veces. Por ejemplo, el proceso de Diego Lainez, yo siento que la expectativa en general que se armó en torno a Diego fue lo que le hizo daño. Porque todo el mundo pensaba, no, ya se fue al Betis, que se fue muy pronto. Además, si tomamos en cuenta la edad que tenía, la cantidad de minutos que traía en la liga.
Y jugó llegando al Betis.
Claro, y llegó, pero ¿qué pasa? Cuando lo llevan y lo presentan como este es el futuro, esta es la cara que ustedes van a ver en los próximos años de este club. Sobre este talento se va a edificar el club ético. Entonces, siento que hay que darle confianza. No es lo mismo estar jugando en la Liga Mexicana que de pronto estés en una Liga Española. Que te tienes que adaptar, y lo digo con toda la propiedad del mundo, cuando uno viaja, cuando uno se muda, se tiene que adaptar a las costumbres del país, y eso te afecta psicológicamente, afecta tu rendimiento, para bien, para mal, te tardarás lo que te tardes en adaptarte. No estoy diciendo que tenga un proceso, que tenga un tiempo específico, pero mi punto es que yo creo que son jugadores que yo si estuvieran en la posición de ellos jóvenes, con un contrato, pues yo hago todo lo posible por quedarme y demostrar realmente. Yo siento que Edson Álvarez tiene esa característica.
Pero por quedarte donde estás,
Europa.
En el equipo en el que estás,
a ver,
o en Europa.
A ver, si tienes otra opción en algún momento, pues tú la evalúas. Pero Yo no sé claro. si es el caso en de estos chicos. El Betis no creo que vaya a dejar a Diego Lainez, a menos que a lo mejor en algún punto decidan mandarlo a préstamo para que agarre minutos, que eso es una buena, siempre es una buena opción. Sí. Igual podría ser el caso de Edson Álvarez, que eso normalmente el club lo hace con jugadores jóvenes, a los que no les da cabida, y necesitan que se vayan puliendo para luego repatriarlos, por decirlo de alguna manera, traerlos otra vez al equipo y probar qué pueden hacer más allá cuando tengan un poquito más de experiencia, ¿no? Que agarren, que se curtan.
El caso de Diego Lainez coincido totalmente. Me parece que sí tiene que buscar la oportunidad para poder consolidarse en algún equipo, tener más minutos en cualquier equipo, en cualquier liga de Europa. Los otros dos, el caso de Eric Gutiérrez y de Edson Álvarez, yo sí les veo caro, poco futuro en Europa, no veo, si no encajaron en Holanda, veo difícilmente que puedan tener minutos en algún otro equipo o en alguna otra liga.
Pero yo
buscaría regresar.
Pero fíjate el caso de Raúl Jiménez, ¿cómo fue? Se fue con una ficha de 20 millones que compró el Atlético de Madrid y no dio pie con bola, no tuvo minutos.
Pero se fue a Portugal y en Portugal.
Sí, pero tampoco fue, no fue un Héctor Herrera, por ejemplo. No fue un Héctor Herrera que se consolidó de manera que era el líder en el vestidor, era el capitán con el brazalete, el que movía los hilos del conjunto del Porto, y eso le abrió paso que llegara cualquier cantidad de mexicanos al Porto en ese momento.
Pero yo sí le veía condiciones desde un principio a Raúl Jiménez, y desde el momento en el que se fue, yo sí lo decía, es el mejor centro delantero tiene el fútbol mexicano en la actualidad. Para mí, Edson Álvarez y Eric Gutiérrez,
o sea, para ti
no
tiene condiciones como para brillar en Europa.
No, para poder destacar en el fútbol europeo no las tienen.
Yo pienso que Edson sí. En el caso de Eric, me parece que se le ha puesto cuesta arriba, que a él le facilitó mucho pues el pasaporte, porque los mexicanos, vamos a estar claros, son un mercado importante con Holanda. Es una importación que le funciona muy bien a los equipos holandeses, a nivel de precio y a nivel de rendimiento, y se adaptan y a la gente les gusta su fútbol. Y contribuyen con los equipos y de ahí el equipo lo vende y puede hacer cajita como han hecho con muchos.
Y le ayudó que estaba el Chucky, ¿no? En su momento.
Claro, el Chucky Lozano. Es que, a ver, cuando llega el primero y abre la puerta, y porque eso funciona así. Hace poco, y voy a meter algo de mi nacionalidad, hace poco Juan Arango, el futbolista venezolano referente, dijo, en su momento yo jugaba con el Gladbach en Alemania, me preguntaron, ¿a quién podemos traer? Y yo dije, ¿por qué no traen a Salomón Rondón? No le hicieron caso, llevaron otra contratación a Luke de Jong, que no funcionó mucho en ese momento. Pero mi punto es que eso te abre la puerta. Que llegue, no sé, el principito y diga, oye, está este y este y este. Y de allí, pues, haya ese contacto con el futbolista mexicano. Porque yo siempre he dicho que al fútbol mexicano le hace falta tener esa expansión de sus horizontes para que vean la calidad de futbolistas que hay acá y se puede exportar. Y que seamos más conscientes también con el tema de los precios.
Oye, Caro, y José Salomón Rondón la terminó rompiendo en el Málaga, ¿no?
Sí, pero además, fíjate tú, cuando hablamos de temas de nacionalidades y de temas de que a veces la oportunidad no pasa por ti, él la estaba rompiendo en el Málaga, era el máximo goleador. ¿Y qué pasó? Contrataron a Ruud van Nistelrooy y lo sentaron. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo explicas tú esto? Son cosas del fútbol. Entonces, obviamente, a Edson le ha costado muchísimo por una serie de cosas, pero yo siento que si él se mantiene y que de repente tenga la oportunidad de un equipo a préstamo, que tenga más minutos, él va a demostrar su talento.
Mira, para terminar, Caro, te voy a poner un ejemplo en el cual a mí me parece que a veces nos gana la nacionalidad, el patriotismo, sea cual sea, y terminamos sobrevalorando a los deportistas y en este caso particular a los futbolistas. Caso Guillermo Ochoa en el fútbol de Europa. Muchos consideraban que era injusto que Guillermo Ochoa no estuviera en un equipo de mayor importancia y lo comparaban con Keylor Navas en su momento y decían muchos con la bandera puesta en el pecho que Guillermo Ochoa tenía mucho mejores condiciones y era mejor portero que Keylor Navas. Falso, señores. Keylor Navas es lejos, pero lejos mejor portero que Guillermo Ochoa. Memo Ochoa, siendo un muy buen portero, no hubiera alcanzado nunca ese nivel, no hubiera podido ser nunca arquero titular del Real Madrid y ser además importante para llevar al equipo merengue a ganar una liga y a ganar una Champions. El nivel es muy diferente y a veces nos encerramos en ese patriotismo. Guillermo Ochoa tuvo lo que tuvo en Europa y tuvo lo que merecía en Europa tuvo una buena carrera, como portero, no, quizás es más complicado, sí, regresó al fútbol mexicano.
Claro.
Y pum.
Acabas de dar en un punto. El tema de la posición de portero, lo que significa meter a un extracomunitario en una posición como esa. Y fíjate que Keylor hizo la transición de manera correcta. Él era
pero
un jugador.
Pero antes que nada está la calidad, ¿caro?
Claro, obviamente, porque él había sido Zamora antes de que el Madrid lo comprara. O sea, ya él había demostrado en un equipo pequeño lo que podía hacer. Entonces tú dices, a ver, el Madrid
necesita un portero.
También mira la situación. Necesitaban un portero, tenían este tema de lo que pasó con Diego López, con Iker Casillas, todo este paripé que se armó cuando estaba José Mourinho, etcétera. Entonces, el tipo es un tipo que acaba de ganar el Zamora, que te parece que tiene las condiciones para, que a lo mejor no es tan mediático, y eso le da un precio importante. ¿Cuánto? Hay que preguntarse, ¿cuánto iba a costar Memo Ochoa? Porque esa es otra cosa. A veces, y lo dije ahorita, se le infla mucho el precio a los futbolistas mexicanos, sí, y eso le cierra más bien las puertas. Los perjudica.
Para el Madrid el tema del costo en ese momento era algo totalmente intrascendente, más allá de lo que les haya costado Keylor Navas o no. ¿A cuántos porteros le quisieron llevar en su momento a Keylor Navas?
Bueno, el fax de De Gea,
el fax de la secretaria
tú.
No llegó y la presión
vintage,
con la que jugó
vintage,
y siempre se demostró como titular, bueno, y Memo Ochoa tuvo su oportunidad también en un equipo más importante en el Málaga y llegó Kameni y le dijo a un lado,
te doy la razón porque yo sí siento que Keylor Navas es el mejor portero que hemos visto en la CONCACAF. No, para mí no hay discusión.
Sí, pero
para
lejos,
mí es el mejor portero de la historia de la CONCACAF, duela a quien le duela.
Y antes que él, no, por ahí, Gabelo Conejo, ¿eh? Otro costarricense, otro tico.
Entonces, ya partiendo de eso, pues yo sí te doy la razón en ese sentido, que la comparación es hasta incómoda, porque bueno, Keylor ha hecho la carrera que ha tenido, y Memo, con la gente que ha tenido, con su talento. Mira, en 2007 yo estaba en la Copa América en Venezuela, y lo único que se hablaba cuando jugaba México era del muchacho, de los pelos locos, de Memo Ochoa. Las paradas que tenía eran maravillosas, pero bueno, sabemos que tiene falencias como salir con los pies, que ha sido, por ejemplo, un tema ahorita en el América, porque el Piojo Herrera quiere que haga a Memo un poco ese juego, y pues no es una de las cualidades de Memo. Y ya a estas alturas, un portero, voy a decirlo, consagrado, un portero cuyo nombre representa mucho en México, yo dudo que se vaya a poner, déjame, ya va, es verdad. Claro, eso parte también de tu nivel de competitividad, ¿no? De decir, me voy a reinventar, ¿por qué no? Le voy a echar ganas y voy a hacer eso. Pero bueno, no es la característica principal de Memo. Entonces, pues Memo hizo lo que pudo con lo que tenía, y pues ya está. Yo siento que eso era lo que había. Las circunstancias en algún punto no le sonrieron, pero ya lo vimos cómo regresó, y ahí se va a retirar en el América.
Sí, sí, a lo que voy con todo esto es que los mexicanos no se pongan la bandera cuando hablen de Eric Gutiérrez, o cuando hablen de Edson Álvarez, o cuando hablen de estos futbolistas que quizá les ha faltado demostrar ese punto de calidad. Pero bueno, Caro, esperemos que lo que queda de este 2021 sea lo mejor posible, que se puedan reactivar.
Ya usted estaba poniendo 2021.
2020,
pero sí, que llegue el 2021, ya, es mejor.
Eso fue lo que quise decir.
Tuvimos suficiente.
Que llegue el 2021, por favor. No, pero que se reactive todo el deporte y que los que tengan que demostrar lo puedan hacer dentro de la cancha, Caro.
Así es.
Me quedé pensando si estábamos en el 2020, 2021. Pregunto qué día es hoy, Caro.
Hace poco una amiga me decía, una amiga que vive en España, que estaban pasando unas películas de Navidad, y de pronto ella se volteó y dice, miró a su hermana y le dijo, ¿en qué mes estamos? Ya llegó diciembre. Pero no, nos vamos con calma. Primero que llegue el fútbol en junio y ya luego vamos tirando hasta el final del año.
Ya, que termine el año, Caro.
Por favor.
Nos vemos. Muchas gracias, Caro. Este fue el podcast de Fútbol Picante. Gracias.
Chao, gracias.
Y hasta la próxima.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitamos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. hablemos claro. Como un buen vecino, State Farm está ahí.